Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y sí, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
La solidaritat és donar-ho tot sense esperar res a canvi. I tu, la nostra terra, ens ho has donat tot. Després de la devastació de la Dana, ens toca a nosaltres. Recuperem la nostra agricultura i els nostres camps. Recuperem la nostra indústria i els nostres comerços. Recuperem els nostres carrers, cases, pobles, la nostra terra. Per tu, per tots, per la nostra gent. La Recuperem València, sí, ara. Generalitat Valenciana.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que recuerdo esta noche, a partir de las 9:30, en tiempo de juego, afronta el primero de los dos partidos que tiene aplazados por la Dana. Es en Cornellá, ante el Español, en otro duelo por todo lo bajo y en la enésima oportunidad para Rubén Baraja de agarrarse a su puesto. Iván Herraiz, ¿qué última hora contamos?
Pues que el equipo ya está en Barcelona, descansando para jugar el partido esta noche a partir de las 9:30. Lo hace, recordemos, con las bajas de Mamardashvili, Gallá, Diakabi, Thierry y Rafa Mir. Precisamente el capitán José Luis Gallá ha vuelto a viajar, como hizo ya en Valladolid, con el resto del equipo. De hecho, el club lo ha incluido en la convocatoria de 24, aunque no está para jugar. Luego te cuenta más Rafa Villarejo al respecto, con la incursión de tres canteranos, Iker Córdoba, Rubén Iranzo y Martín Tejón, para completar esa convocatoria del partido de esta noche, en el cual ya te veníamos contando, y luego hablamos del posible 11, lo de André Almeida y lo de Luis Rioja. Para el partido, teniendo en cuenta lo que se juega el Valencia, de dónde viene, la situación que venimos arrastrando durante los últimos días desde la derrota en el José Zorrilla de Valladolid, ayer Baraja dijo que esto va a ser largo, que la recuperación de ser no va a ser de un día y que incluso esta noche no es malo del todo el empate.
Inicialmente siempre vamos a tratar de buscar los tres puntos y a tratar de ganar el partido. Lógicamente, ¿qué pasa? Que hay mucha necesidad de ganar y eso pues siempre ya te genera como que cada partido es el fin del mundo, que es la final, que es si no ganamos... Claro, tenemos que convivir con eso, es algo que lo tenemos porque es así, ¿no? Hay otros equipos que a lo mejor empatan y lo celebran y nosotros tenemos que pedir perdón por haber empatado, pero es la realidad. Tenemos que salir rápidamente a toda velocidad y a lo mejor tenemos que entender que esta situación que hemos generado, porque no estamos consiguiendo los resultados tal, nos va a acompañar el resto de la temporada. Igual tenemos que competir todo el año por el objetivo que nos hemos marcado al principio. Igual tenemos que darle valor pues a un punto, en un sitio donde compites bien y te lo ganas, o un día que se te pone la cosa de cara y ganas tres, no vivir al si gano o pierdo ya es el fin del mundo, ¿sabes? Yo creo que a mí que haces cuando es una situación límite, últimos partidos, últimos minutos, no lo sé, pero es un partido muy importante, pero tenemos que afrontarlo con nuestras armas, ¿sabes? No podemos volvernos locos. Lógicamente, si te da para ganar, pues ganarlo. Y si, pues, oye, no puedo ganar y el rival es superior y empatas, pues también darle valor, ¿sabes? Queremos ganar, claro, queremos ganar.
Luego lo debatimos. Por cierto, Villarejo en Barcelona serán baja Diakabi, Thierry, Gallá, Mamardashvili y Rafa Mir. Y sobre este último, es noticia COPE, anoche, Rafa Mir tiene roto el recto anterior y los servicios médicos contemplan que pase por quirófano.
Sí, es una rotura importante del recto anterior. Luego vamos con más detalle para los haters y los no iniciados. Contaremos con detalle todo el asunto de Rafa Mir, pero en el titular dices bien, los servicios médicos no descartan que pueda pasar por el quirófano. El jugador quiere evitar el quirófano y eso puede ser todo compatible, porque evidentemente el futbolista quiere, mediante un tratamiento más conservador que le llevaría al menos mes y medio, dos meses para poder evitar, insisto, el quirófano, pasar por esa fase 1 para, insisto, evitar la intervención quirúrgica. Pero los servicios médicos del Valencia, porque es una lesión, yo diría que no idéntica, pero muy, muy parecida a la de Gallá, que tuvo que pasar por el quirófano y que estuvo 5 meses fuera en la recuperación, lo más aconsejable sería que se interviniese. Entre otras cosas, porque, insisto, luego vamos con más detalle, esta lesión viene ya de una lesión anterior en la misma zona, en el mismo músculo, que es el recto anterior, esa lesión que le tuvo 2 meses apartado después de recaer el pasado 27 de septiembre.
Misma zona, distinta altura, pero a fin de cuentas, como dice Villarejo, en el mismo músculo, en el recto anterior. Luego vamos a ampliar esta información con más detalle. En el Levante, anoche, empate a cero en el Carlos Belmonte frente al Albacete. Tercer partido consecutivo sin ganar. Y de nuevo me parece, Zamora, que dudas sobrevolando al equipo.
Sí, son 2 puntos los sumados en las 3 últimas jornadas, es decir, 2 de 9, el partido del próximo domingo para cerrar el año ante el Huesca. Y claro, pues si no ganas el domingo va a quedar una sensación un poco rara después de un inicio bueno y haber tenido ciertas rachas buenas y otras no tan buenas durante este primer tramo de temporada, que estamos a punto de llegar ya al ecuador de la temporada. Y lo de ayer fue más o menos lo mismo. Una primera parte para olvidar, pero es verdad que Levante casi mete un gol de Cocho Orasbili en un disparo tremendo y el rebote, que estaba fuera de juego Pablo Martínez, la manda fuera. Pero la primera parte fue muy mala, con un tiro al palo del Albacete, que tuvo otro en el 87 de partido. La segunda mejoró mucho, porque claro, cuando entran en acción y están entonados Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Cocho Orasbili, pues generan ocasiones, como generaron una de Brugué muy clara, que salvaron prácticamente línea de gol, otra de Morales, un disparo lejano de Pablo Martínez, pero al Levante le falta ser regular. Por cierto, luego te cuento cómo está el asunto de Fabricio. Ayer no viajó, lo contamos en COPE. Hoy no se ha entrenado con el equipo, pero sí ha estado en la Ciudad Deportiva de Buñol. Y luego escucharemos al presidente del Vitória de Bahía de Brasil confirmando las cantidades de la operación que adelantábamos ayer hasta ahora en Deportes COPE Valencia sobre cómo se puede cerrar la oferta y la salida de Fabricio rumbo a Brasil. Y volviendo al partido, pues es que tuvo de todo. Para mí, casi lo mejor es que Calero empieza ya a ser consciente de que al equipo no le da en algunas fases del partido y que ha entonado ya el mea culpa.
Ni se nos da bien jugar, ni somos buenos, ni tenemos que estar en esa zona tan bajos, sin tener el balón, concediendo demasiado, ¿no? Concediendo demasiado. Y claro, ese no es nuestro estilo. No es nuestro estilo porque el perfil de jugador que tenemos no es el que nos va. Me gustaría que mi equipo tuviera más minutos de los 30 que ha tenido en la segunda parte, muchos más. Y es más, tenemos que obligarnos a ser ese tipo de equipo, porque creo que podemos serlo y porque creo que debemos de serlo. Pues yo también tenía que mirarme un poco el ombligo, porque los últimos días en el carrusel de cambios pues no terminó la cosa de funcionarme. Me gusta algunas de las cosas que veo y otras no, y otras no, y las que no tengo que intentar limarlas como sea, porque son los detalles que te van a dar para estar más arriba o caerte.
Aprovecho para recordar que Tiempo de Juego es líder en la Comunidad Valenciana. Luego te pregunto, Pedro Zamora, por el caso Fabricio. Baloncesto, esta tarde noche, 10ª jornada de la Eurocup, hay partido en la Fonteta. Valencia Basket recibe al club. ¿Con qué novedades, Fermín?
A las 8:30 en la Fonteta, con el reto, con el desafío de mantener esa imbatibilidad en la competición europea. Reciben a uno de los pocos equipos que tiene el privilegio de haber superado a Valencia Basket en rebote este año en un partido. Fue en la primera vuelta con 96-105, ganaron los valencianos sufriendo, porque es un equipo que tiene bastantes cosas en ataque, juega también a un baloncesto parecido al del equipo de Pedro Martínez, con destacando a Deshaun Stephens, que en la ida hizo 17-4 con un 27 de valoración, pero como decía, sobre todo ganó la lucha en los tableros. Así que alerta, el equipo viene en una gran dinámica, líder europeo, líder de la Liga ACB. Vamos a ver, como dice Semio Yelei, si la Fonteta sigue ayudando a que la química en el equipo sea tan tan buena.
Son un buen equipo, tienen buenos jugadores también y hay que ser preparados para un partido muy, muy difícil, muy, muy duro, pero estamos listos. Es un estilo muy divertido y estamos muy, muy cómodos, corren la pista y jugando muy rápido y va a ser un partido muy, muy rápido. Estoy más cómodo en el pabellón con el equipo y cada mes, cada semana, cada día estamos más cómodos y tenemos más química. Tenemos un equipo con muchos jugadores que pueden tirar, que pueden meter, que pueden defender, así que podemos ganar cada partido y más con la química que tenemos.
Tenemos Fonteta hoy. Tuvimos Fonteta ayer con gran alegría, la que nos dio el equipo de Rubén Burgos. Victoria de Valencia Basket de prestigio en Euroliga, en este caso frente a Zaragoza, Fermín.
Sí, recordemos que hace tan solo 9 días, 10 contando hoy, las mañas se habían impuesto, bueno, habían barrido a las valencianas en el partido de Liga Femenina Endesa, en el Príncipe Felipe, ganando casi de 30 y llegaron a momentos de partido de más 40. Ayer el panorama fue diferente. Es cierto que el equipo de Rubén Burgos, como te comentaba ayer, no está arrancando los encuentros con la misma exigencia defensiva, que es un poco a partir de ahí, ¿no?, de lo que nace y en lo que, digamos, es un poco el ADN del equipo, ¿no? Defender para correr, para buscar muchas transiciones. Le está costando ser eficiente detrás y eso un poco lo pagó. Fue un partido loco, de nervios. El equipo de Rubén Burgos se nota que está un poco ansioso. Ten en cuenta que a este equipo, con 77-70 más 7 a 1.39, aún estuvo a punto de perder, porque con 3 pérdidas de balón, pero increíbles, de estas parecían de alevines, se puso el partido 77-76 con 2 tiros libres a falta de un segundo de Puello. La jugadora del Casa de Monzaragoza falló uno de ellos y se fue a la prórroga, y ya en la prórroga un parcial de 13-5 con momentos estelares de Yagupova y la verdad, y ahí una sensación buena. Yo creo que fue un alivio ganar ayer. A nivel de clasificación, muy importante, porque estamos hablando de 2 equipos que quieren y que buscan su billete en la Final Four. Las mañas son organizadoras, además. Y una de las cosas que en redes sociales está dando mucho que hablar fue la actuación arbitral. Rubén Burgos, que normalmente pasa mucho de estos temas, ayer, sin quejarse, yo creo que también un poco puso el foco ahí.
El resultado era muy importante, especialmente para 2 equipos que peleamos por estar lo más arriba posible en esta competición. El formato convierte en que un partido en diciembre ya parezca que sea vital y muy importante. Seguramente la gente ha disfrutado del partido, también lo habrá sufrido y se habrán tirado de los pelos. Sí que me ha gustado la mentalidad de nuestras jugadoras. Al final hemos cometido 3 errores muy corregibles y muy mejorables. Y sí, es cierto que luego hay 1000 interpretaciones. A no frustrarnos por un criterio arbitral que quien siga la competición en los últimos años o en esta propia temporada seguramente le ha sorprendido un poco, pero bueno, veremos si ahora es este. Ya lo querríamos.
Es la vez que más cerca hemos estado de ganar y es algo que evita que me vaya de aquí enfadado si tenemos que perder por un tiro libre de Puello. Ya le he dicho que traiga una cena, la perdonamos y eso la hará en el futuro mejor jugadora.
Las palabras del técnico de Zaragoza. 2:43, hechas las presentaciones. En 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat, De Vedat, De Vedat Import.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades, precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quince son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ya lo habéis escuchado. Está Rafa Villarejo, también Pedro Zamora, junto a él Iván Herraiz y en algún lugar de la ciudad Fermín Rodríguez con Javi García a los mandos técnicos. Retomamos la información del Valencia en esta casa. Esta noche, 9:30 en Barcelona, Real Club Deportivo Español Valencia. Recuérdanos, Villarejo, ¿quiénes son, dónde están, qué hacen los elegidos por Baraja?
Bueno, desde este mediodía están ya en la ciudad condal, en Barcelona, el equipo, la expedición ha partido a las 11 de la mañana desde el aeropuerto de Manises. Están concentrados en el hotel de concentración. Por cierto, información de servicio, el equipo duerme hoy en Barcelona, regresará mañana a la ciudad de Valencia, esperemos que con buenas noticias. Una convocatoria que ha llamado la atención porque no son 23, son 24. Los mismos que viajaron a Valladolid, pero esta vez el Valencia todavía no es sabido descifrar el porqué. Yo creo que no estamos para jueguecitos, entiendo que no es un jueguecito. Ha incluido a Gallá dentro de la lista de convocados. Digo esto porque Gallá ya viajó a Valladolid, como descarte, evidentemente está lesionado, que nadie piense que Gallá puede jugar esta noche, pero el Valencia lo ha incluido en la lista. Estábamos discutiendo, Iván y John, si era para que se sentase en el banquillo. Ahora, no se puede sentar en el banquillo siendo el jugador 24. Para eso debería de hacer un descarte. Es decir, cargarse, me pongo
a Martín Tejón.
A Martín
o
Tejón.
A Rubo.
O sea, llevar a Martín a Tejón Córdoba para que se siente Gallá, que no puede jugar, en el banquillo. Yo eso lo veo ya el rizo del rizo. Yo descarto eso. Así que no entiendo por qué lo han metido en la lista. El gesto del capitán, que insisto, vuelve a viajar para hacer grupo, para sumar y para estar en el vestuario en la previa, en el descanso y sobre todo también en el final del partido. Sin Mamardashvili, Gallá, Diakabi, Thierry y Rafa Mir por lesión, y con tres chavales, tres que vienen siendo habituales: Iranzo, después de recuperarse de su lesión, Iker Córdoba y Martín Tejón.
Vámonos hasta la ciudad condal. En COPE Barcelona está nuestro compañero Quique Iglesias con la última hora del rival del Real Club Deportivo Español, equipo que marca el descenso en Primera División y donde no sé yo, Quique, si también apuntan a la figura de su entrenador. Muy buenas.
Buenas tardes, Hugo. Aquí en Barcelona nadie culpa a Manolo González de ser el protagonista principal del desastre de temporada, así que de momento Manolo no se está jugando el cargo. Otra cosa es si vuelve a perder dos partidos consecutivos esta noche y el domingo en Las Palmas. En definitiva, que hoy es un partido importante, una final, pero no decisiva para el futuro del entrenador, que va a alinear a este equipo, probablemente, con Joan García en portería, Omar, Cumbula, Cabrera, Olivar en defensa, Jofra, Kral, Justin y Romero en el centro del campo, y arriba Puado, que acompañaría al marroquí Kedira, que sería la gran novedad en el once principal de un Español que va a contar hoy con su afición. No toda, porque evidentemente 9:30, con el frío en Cornellá, va a ser un impedimento para que hoy haya una buena entrada en el estadio españolista.
Gracias, Quique Iglesias, por la última hora del Real Club Deportivo Español. Comando Paterna, Rafa, Iván, Rafa, ¿por qué 11 apostamos en la noche de hoy?
Bueno, es un 11 complicado, así como otras veces hemos venido aquí el Comando Paterna y te hemos dicho va a salir con este 11 100% esta noche.
Hoy también tenemos, el 12 era cierto, complicado.
Y también era complicado.
Pero lo hacíais fácil.
Pero lo hacíamos fácil. Hoy no es tan fácil porque no lo es. Ayer Baraja, te iba a decir, probó cosas raras, ¿no? Simplemente probó combinaciones que quizás no nos lleven a pensar que puede
poco habituales
ser las que alinee, efectivamente, y el lunes igual. Entonces, bueno, en cualquier caso, Dimitrescu en portería, eso no hay duda. Línea de 4 en defensa, eso tampoco hay duda.
Fulquier, sistema 4-4-2.
Lateral derecho, sí. Fulquier, lateral derecho. Mosquera, Tárrega, pareja de centrales. Lateral izquierdo, Luis Rioja. Lo probó ayer y sería la
ni
novedad.
Ni Jesús Vázquez, ni Jarek, ambos disponibles, Rioja retrasaría su posición en línea de cuatro, no línea de tres con carrileros.
Eso es. Defensa de cuatro con Fulquier, Mosquera, Tárrega y Rioja.
Si quieres, esto es
sí, no, es que me he quedado leyendo un mensaje. Me he quedado leyendo un mensaje, sí, sí.
Contesta.
Por si acaso había algún tipo de...
¿Quieres salir a hablar?
Por si había alguna modificación a lo que estaba diciendo, pero no, de momento se mantiene todo igual. En el centro del campo, Pepelu junto a Enzo Barrenechea. Se caería Guerra porque en el enganche jugaría, como ya contamos el lunes, André Almeida, que en el fondo lo saco del centro del campo porque es un segundo punta, como juega Baraja con el 4-4-2, pero vamos, que haría esa función de media punta André Almeida, como ya contamos el pasado lunes. Y luego las dudas principales las tenemos en las bandas, porque te podría decir que tenemos las alternativas de los cuatro que pueden jugar en las bandas, pero bueno, la apuesta inicial del comando Paterna era Fran derecha, Diego López izquierda. No descartamos la opción de Germán Valera. Y tú me dirías, no descartáis a Canós tampoco y tenéis a todos los... Efectivamente,
no,
hay muchas
bueno,
dudas.
¿Sabes lo que pienso?
Hay muchas dudas con las bandas. Muchas dudas con lo que puede pasar esta tarde con las bandas. Y arriba, Hugo Duro. Pero Hugo Duro lleva dos días entre algodones. Entonces, vamos a ver. Yo, sinceramente, y Rafa, si tuviéramos que apostar, Hugo Duro, y habiendo viajado, juega hasta con la pierna colgando. Pero lleva
también,
dos días entre
yo
algodones.
Yo también lo pienso. También
ayer
pienso.
La pareja era Almeida-Dani Gómez. Y eso nos hizo...
Sí, pero la semana anterior
nos hizo
Iván dijo que Dani Gómez, en cuanto al trabajo en Paterna se refiere, había acompañado a Hugo Duro durante toda la semana, no contemplando la opción de André Almeida y no contemplando la opción de Rafa Mir. Se hablaba siempre de Dani Gómez y luego fue Diego López. No digo lo que nosotros contásemos, sino lo que estaba probando Baraja. Yo creo que mientras se lo pueda ahorrar, Baraja, al igual que va a hacer con Guillamón y va a hacer con Jesús Vázquez, pues va a utilizar a otros futbolistas. Ahora que Hugo Duro en el día de hoy le sube la fiebre, se encuentra indispuesto y los médicos recomiendan que no va a rendir al 100% y que mejor que no empiece el partido de inicio, pues igual Hugo Duro se tiene que quedar fuera. Y no habría más remedio que poner a Dani Gómez, porque el otro sería un falso 9 con Diego López en la punta del ataque.
Pero bueno, apostamos por Hugo Duro y viendo su historial contamos con que sería titular y bueno, ese es el 11 con el que hoy venimos.
Principales novedades, André Almeida en la media punta y Luis Rioja en el 3, en el lateral izquierdo. Redacción de Apun, Salva Folgado, ¿qué te parece, Salva, la opción de Rioja en el 3?
Pues creo que esto responde a varias cosas. Primero, a la inseguridad y a las dudas en el entrenador, porque el equipo es incapaz de sumar de tres, tanto en Mestalla como a domicilio. Luego también creo que responde a la falta de confianza en Jesús Vázquez y al daño muchísimo que ha hecho la nueva ausencia por lesión de José Luis Gaya. En todo caso, la prueba con Luis Rioja como carrilero izquierdo me llama la atención, porque yo lo veo más en un como carrilero por esa banda, en un retorno del equipo y del sistema de juego al de tres centrales. Si Baraja finalmente lo alinea en una defensa de cuatro por la izquierda, a mí me cuesta verlo ahí, y dudo del rendimiento de este futbolista, porque es mejor como carrilero con una defensa de tres centrales o incluso por delante en una línea normal de cuatro integrantes en el centro del campo. Más atrás como lateral yo creo que le resta llegada al equipo.
Gracias, Salva Folgado. La opinión desde la redacción de Apun. Yo creo que más que por las condiciones de Luis Rioja, ser zurdo y jugar en banda y creer Baraja que lo puede reubicar en el 3, más que por esas prestaciones que pueda dar, yo creo que recurre al soldado Rioja, a uno de los suyos, al cual le pide el favor de actuar en una demarcación en la cual los recambios de Gaya no son de la confianza del míster. Ya contábamos esta semana que incluso mantuvo una pequeña charla con Iker Córdoba para marcarle al central zurdo del filial esa demarcación como otro de sus objetivos a trabajar ante la ausencia de Gaya. Está Jesús Vázquez, está Jarek, se va a reinventar a Luis Rioja y tiene también en la recámara a Iker Córdoba, insisto, por las dudas que le genera los recambios naturales de Gaya al entrenador. Luego lo debatimos en la redacción. Antes un poco más de información. Zamora, ¿quién pita esta noche?
González Fuertes, el colegiado calvo,
¿El asturiano?
Sí.
Uf, no me gusta nada.
El colegiado calvo es la...
No.
Colegiado calvo, has dicho.
La descripción principal.
No, estaba aquí apuntando una cosa y me ha parecido oírle y digo, no puede haberlo dicho.
Yo creo que es el único de primera división.
Claro, pues, hombre, para que la gente no tenga...
Así lo yo te digo una cosa. Si no entiendo de árbitros, que es lo que me pasa a mí, y me lo dice, digo, ya sé quién es.
Claro, pero una cosa es
y que... Y me esto... pasa como ya, con bueno, todos. No me gusta.
O sea, decir...
Colegiado con lentillas.
Para mí, de no, los más
es que,
flojos...
Es que si digo colegiado con lentillas, nadie lo distingue.
Para
si digo,
mí, de
el
los
colegiado
más
calvo...
En primera de... Yo estoy intentando cambiar de tercio, pero estáis ahí...
Colina.
¿No? Ahondando en, claro. En la descripción. Para mí, de los más flojos de primera división.
A mí tampoco me gusta mucho. Me parece peor Iglesias Villanueva, Javier, que es el que está en el VAR, que como árbitro me parecía una calamidad. Y en el VAR, bueno, pues claro, teniendo la tele, pues lo puede disimular un poquito más. El caso es que con González Fuertes, el Valencia no ha empatado en Liga. 7 victorias y 5 derrotas. La única victoria del Valencia con González Fuertes en el campo fuera de Mestalla fue en Valencia, en un derbi. El Levante 3, Valencia 4 de diciembre de 2021 con Dani Gómez en el Levante Unión Deportivo.
Y antes de ir con el debate, una noticia que contábamos en la presentación, que desvelábamos en la tarde-noche de ayer a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y de la antena de COPE, tanto en la linterna a las 8:30 como en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, que tiene que ver con Rafa Mir. El lunes contábamos desde la Ciudad Deportiva de Paterna que Rafa Mir, que se había ejercitado después de Pucela el sábado y el domingo junto al resto de sus compañeros, el lunes, como digo, informábamos que no estaba trabajando sobre el césped con el resto del grupo, sino que estaba en un vehículo, en el asiento del copiloto, junto a uno de los doctores del club, marchándose a realizar pruebas médicas. Rafa Mir el lunes ya no entrenó con el equipo, pasó las pertinentes pruebas médicas y ayer, martes, Iván Herraiz, el club emitió un parte médico.
A eso de las 3:30, sorprendía el parte médico, desde luego que... Si ya de por sí son escuetos, no apareciese ni siquiera la pierna en la que estaba afectado el futbolista. Decía el parte médico, el jugador del Valencia, Rafa Mir, refirió molestias en la zona anterior del muslo tras el entrenamiento del pasado domingo. Tras las pruebas realizadas, se ha apreciado una lesión fibrilar en el cuádriceps que va a precisar tratamiento médico y de fisioterapia. Ese era el comunicado que emitía ayer el Valencia a las 3:30 de la tarde.
Pasa pruebas médicas el lunes, él se lesiona el domingo. El lunes pasa pruebas médicas, el martes el Valencia emite este comunicado oficial en el cual, como dice Iván, llama poderosamente la atención que no se indique cuál es la pierna afectada. Una molestia en el muslo que deriva en una rotura de fibras en el cuádriceps, pendiente de evolución, de tratamiento, de fisioterapia y, como siempre, sin plazos. Bueno, a lo que nos tiene acostumbrados los servicios médicos del club. En Deportes COPE... cogemos esa linde y empezamos a preguntar, ¿está bien Rafa Mir? ¿Le pasa algo? ¿Es grave? También, además, cuando el Valencia emite un parte médico, ya sabes que se trata de una lesión, cuanto menos a tener en cuenta. Hay muchas veces, muchísimas veces, que hablamos de una micro rotura, que hablamos de un leve esguince, que hablamos de cualquier tipo de lesión que aparta al futbolista de los entrenamientos y el Valencia no emite parte médico. Cuando hay parte médico, se enciende el piloto en ámbar. Cuidado, pasa algo. Empezamos a preguntar y la información que nos llega, información contrastada de fuentes oficiales, cuando digo fuentes oficiales es fuentes de todo tipo, que tienen que ver con Rafa Mir, con el entorno de Rafa Mir, con el entorno del Valencia Club de Fútbol, gente de dentro, gente de alrededor, varias fuentes a las que consultamos que nos trasladan, cuidado, de piloto en ámbar nada, piloto en rojo. Lo de Rafa Mir es serio, muy similar a la lesión que sufrió el capitán José Luis Gallá y que derivó en pasar por quirófano en Finlandia y estar apartado de los terrenos de juego 5 meses. A nosotros nos llega esta información, seguimos contrastándola, seguimos trabajando la información y a las 8:30 de la tarde, como digo, en la antena de COPE y a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, confirmamos lesión grave de Rafa Mir en el recto anterior de la pierna, ahora diremos cuál, y los servicios médicos del Valencia, esto es lo importante, no descartan, no decimos ni que señalen, indiquen, sugieran, decimos, no descartan que Rafa Mir tenga que pasar por el quirófano. Esta lesión en el recto anterior, en el cuádriceps, en la parte delantera de la pierna, es una lesión muy grave. Es una lesión más grave, si cabe, para los futbolistas de campo, en cuanto a la explosividad de las carreras, acelerar, frenar, el golpeo. Es una lesión, con perdón de la expresión, muy jodida para el jugador. No es una rotura del ligamento cruzado que tanto tememos y que te obliga a pasar por quirófano y estar casi un año apartado de los terrenos de juego, pero es una lesión que, si no se trata a tiempo, puede conllevar problemas a posteriori. Claro ejemplo el del capitán Gallá. La gente igual no se acuerda. Gallá se rompe en la cerámica a escasos meses de que Luis de la Fuente dé la lista de la Eurocopa. Y Gallá, que estaba en esa lista y que sabía que si llegaba a la Eurocopa iba a ser titular de la selección de Luis de la Fuente, cuando se lesiona de gravedad en la cerámica, en el cuádriceps, el recto anterior de la pierna, habla con los servicios médicos y les dice: tratamiento conservador, haced lo que podáis, pero que no pase por quirófano, porque tengo que tratar de llegar a el mes de mayo y estar en la lista. Jugar, primero jugar, para demostrarle al seleccionador que he vuelto bien, y luego que me convoque. Gallá se tira, yo creo que son 2 meses, apartado de los terrenos de juego, con un tratamiento conservador, tratamiento de rehabilitación, trabajo mañana, tarde y noche con los fisios, y Gallá, antes de la lista de Luis de la Fuente, creo que son 2 encuentros antes de la lista de Luis de la Fuente, regresa a la competición. Y dura 2 medios partidos. Yo creo que llega a disputar un primer partido unos minutos, y en ese incremento de carga de minutos, al siguiente partido Gallá ya no puede. Gallá levanta la mano, se tira al suelo y pide el cambio. Gallá había vuelto a sufrir una recaída, se le había abierto la cremallera otra vez, se entiende la expresión en el argot futbolístico, en el cuádriceps, en el recto anterior, y tenía que pasar por quirófano. No pudo entrar en la lista de Luis de la Fuente. Hubo un tratamiento conservador por delante, pedido, solicitado por el jugador, con la lista de la selección para la Eurocopa como telón de fondo, y posteriormente, al no llegar, al volverse a romper, tuvo que pasar por quirófano. La situación con Rafa Mir es esta. La situación con Rafa Mir es que, y ahora lo detallará Rafa Villarejo, Rafa Mir levanta la mano y dice: era lo que me faltaba. Tener que pasar por quirófano después de haber jugado 6 partidos de 15 posibles solo con 3 titularidades, las 3 primeras jornadas de liga, con todo lo que ha pasado en torno a Rafa Mir, y que ahora Rafa Mir tenga que pasar por quirófano y estar apartado de los terrenos de juego como mínimo 3 meses. Rafa Mir levanta la mano y dice: ¿Hay algo más que podamos hacer antes de esto? Y en ello están. Pero Rafa Villarejo, vamos con la información, los servicios médicos del club son conscientes que es una lesión que aconseja pasar por quirófano.
Sí, sobre todo por un matiz diferente a lo de Gallá. Lo de Gallá ya ha pasado en Rafa Mir. Quiero decir, Rafa Mir ya ha tenido esa lesión el 27 de septiembre. Fue un, describen, roturón, cuando volvía a entrenarse y al día siguiente se rompe en la Ciudad Deportiva de Paterna. Fue un roturón, así lo describen.
Esto es antes de México.
Esto sí, esto es antes de 27 de octubre. Ellos van en el puente de
septiembre, septiembre.
De octubre, 27 de septiembre, perdón. En el puente de octubre van a México, cuando había pedido permiso con el pasaporte. Para viajar a México y tal. Y se rompe. Y es un roturón. Un roturón que ya no, en ese momento, no hablan de quirófano, sino que hablan de 8 semanas. Luego no son 8, son 10, y Rafa Mir se cabrea porque dice que le habían dicho 8 y es cuando empieza a poner el relojito en Instagram, diciendo tic-tac, tic-tac, que ya llegó a la 8 y ellos me dijeron 8. Y sale Baraja a decir lo que le dicen los servicios médicos, porque Baraja es portavoz, pues tiene que decir, oye, así lo resumo.
Que no
rápidamente,
está.
Rápidamente, que a veces te dicen 8 y son 9, que la medicina no es exacta. Quiero decir que hay que ver las sensaciones, le hacen una ecografía.
Y que en este tipo de lesiones, si son 9, mejor que 8. Si son 10, mejor que 8. Porque, como decimos, es un roturón que, como no cicatrice bien, como no cure bien, corre el riesgo de tener una recaída y agravar el problema.
Este paso de Gallá, de intento de ir a Eurocopa, Rafa Mir ya lo ha pasado, ¿vale? Ahora, es verdad que el club insiste mucho y hay una media verdad y media mentira. Insiste mucho desde ayer en decir, es que no es la misma lesión. Efectivamente, no es la misma lesión. Lo que es el mismo músculo. Pero no es la misma zona, exactamente. Quiero decir, puede ir 2 centímetros abajo, 2 centímetros arriba. No es en el mismo punto donde se produjo la rotura en el 27 de septiembre pasado. Pero es el mismo músculo. Quiero decir, es la misma lesión. Es una recaída.
Y la misma pierna.
Y la misma pierna derecha.
Valencia ayer no indica cuál es la pierna en el parte médico.
Entonces, quiero decir, claro que tiene unos antecedentes. Y por eso preocupa, porque él ya ha pasado, insisto, el paso previo. A pesar de eso, y por eso ayer, y contamos desde los servicios médicos, ya se pone sobre la mesa la opción del quirófano. Porque, insisto, ya ha tenido un antecedente médico y diagnosticado sobre el mismo músculo. Rafa Mir ya sabemos cómo es. Quiero decir, Rafa Mir dijo que no estaba lesionado el día del Villarreal. Estoy hablando del 1 de septiembre. Rafa Mir ha venido diciendo que él estaba ya recuperado cuando no le dejaban todavía jugar después de esta rotura del 27 de septiembre. Estoy hablando de hace cosa de un mes. Y Rafa Mir ayer todavía iba diciendo que él se encuentra bien. Después sí, de haberse hecho
las pruebas.
Que era
duda para el Deportivo a la vez.
Claro, entonces quiero decir, Rafa Mir quiere jugar porque quiere jugar, por su situación particular. Pero desde luego está la medicina y la realidad y los diagnósticos. Entonces, se pone sobre la mesa, por parte de los servicios médicos, la posibilidad del quirófano y Rafa Mir quiere tener otro paso por el tratamiento conservador. ¿El tratamiento conservador qué es? Pues estar otra vez 1 mes y medio, 2 meses fuera, intentando evitar el quirófano. Esto todo es compatible con que los servicios médicos efectivamente valoran la posibilidad del quirófano, pero van a empezar otra vez por el proceso conservador, que va a tener a Rafa Mir, insisto, entre 1 mes y medio y 2 meses fuera de los terrenos de juego, intentando evitar el quirófano. A partir de ahí, lo que pase, pues la medicina lo dirá y la recuperación del futbolista y la fortaleza de su músculo, porque no todos recuperan igual. Dirá hacia dónde va, pero la información es esa y tal y como la hemos venido contando. Puedes colocar un de momento, puedes colocar un podría, puedes colocar lo que quieras. La información es que los servicios médicos ponen sobre la mesa la opción del quirófano y con el jugador deciden primero que haya de nuevo un tratamiento fisioterápico. Que si no sé si esa palabra existe, pero me ha quedado muy bien, de recuperación.
Fisioterapéutico será, ¿no?
Efectivamente. Yo sabía que alguna cosa rara había dicho. Para intentar, insisto, evitar el quirófano. ¿Lo logrará? No lo sé si lo logrará. Pero esa es la situación ahora mismo del futbolista, del delantero del Valencia.
3:07 de la tarde, ahora sí, contada toda la información, 3 anuncios y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en Tractores Valencia.
Desde BMW Service te presentamos el servicio Check-in Express, una nueva forma de recepción rápida que te permitirá evitar esperas. Con Check-in Express solo tienes que estacionar tu vehículo en la zona habilitada, registrar tu BMW en nuestro kiosco digital, dejar las llaves en el cajetín y ¡voilà! Tu vehículo queda recepcionado para que nuestro equipo de profesionales comience a cuidarlo como se merece.
Marcos Automoción, taller autorizado BMW en Quart de Poblet.
¿Y yo qué le regalo a mi amigo invisible? ¿Qué le regalo?
Muy fácil. Con salud y bienestar, aciertas seguro. Y en Atalanta tiene mucha experiencia en eso. Entra en la web de Atalanta y descubre las mejores ideas para regalar salud y bienestar. Cúrate en salud con los regalos Atalanta Sports Club. Infórmate en cualquiera de nuestros 3 centros o en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
No me arrepiento. ¿Por qué me voy a arrepentir? Yo soy una persona coherente, seria, transparente, sincero. No me arrepiento. No, me arrepiento. Quiero estar hoy donde estoy ahora, en el Valencia. Quiero estar en el Valencia. Claro, me gustaría estar en otra situación, pero no me arrepiento. O sea, voy en el barco y soy el capitán del barco. Soy el capitán del barco. Y si el barco se hunde, el capitán se hundirá con el barco. No me voy a tirar antes. No me voy a ir del Valencia. Es que no me voy a ir. En este momento que el equipo va último en la clasificación, no me voy a ir del Valencia. Que lo importante no soy yo, de verdad te lo digo. Que lo importante no soy yo. Lo importante es el Valencia. Lo único que he hecho ha sido, estando dentro, estando fuera, siendo jugador, siendo exjugador, siendo entrenador ahora en este momento, es respetar al club siempre.
Noche de cuchillos afilados, espadas en todo lo alto, 9:30 en Cornellá, Español-Valencia. El Español tiene 14 puntos en la tabla, el Valencia tiene 10. El Valencia con un partido menos que el Español, con dos que el resto. Y afronta una cita crucial. El equipo y Baraja, porque Baraja viene de perder en Mallorca, de perder contra el Rayo en Mestalla, de perder en Pucela contra el colista, contra el Real Valladolid. Y ahora Cornellá contra el Español. Y lo próximo, el domingo, Mestalla contra el Deportivo Alavés. La semana fantástica, que diría aquel. Toca, no sé si la expresión es alzar el vuelo, pero toca que el Valencia dé un paso al frente considerable. Porque los números están ahí. Ya no tanto los del pasado, que también. Los 10 de 45 esta temporada. Los 12 de 66 si contamos con el final de la temporada anterior. Las dos victorias en 25 partidos desde el mes de abril. Ya no esos números, sino la cuenta de la lechera, pensando en la permanencia. Pensando en la salvación. Al Valencia le quedan 12 puntos de la primera vuelta por disputar. Ahora suma 10. Tendría como mínimo que sumar otros 10, es decir, 3 victorias y un empate en las 4 jornadas que le restan para acabar la primera vuelta, que se dice pronto, para afrontar una segunda vuelta en números de salvación matemática, que serían los 40 puntos, que luego veremos si son 39, 38, 41. Vamos a ver cómo es la segunda vuelta. Con un calendario en el mes de enero que ayer nos contaba Villarejo, con el Sevilla, con el Madrid, con el Barça, con la Real Sociedad, con el partido de Copa de por medio, eso en enero. Y a sabiendas, lo dijo ayer Baraja, ya lo había contado la COPE, pero lo dijo Baraja ayer, a sabiendas que autorización por parte de Singapur hay para firmar el lateral derecho como recambio de Thierry, lesionado de larga duración. Es decir, que nadie piense que aquí con estos números el Valencia de Valencia va a llamar a Singapur y va a ordenar que abra la mano para traer un delantero, un mediocentro, un lateral y un central. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque parece que queda mucho, pero las cuentas así a vuela pluma son estas, ¿eh? 12 puntos para acabar la primera vuelta y un calendario por delante en el mes de enero como para pensar en si viene Quique, se queda Baraja, llaman a otro. La situación es muy delicada y a Cornellá esta noche, sin Mamar Dasvili, sin Gallá, sin Diakabí, sin Thierry, sin Rafa Mir y con Rioja de tres. Sensaciones para el partido, que diría que el Villarejo.
Yo
empiezo por ti.
Yo firmo dos victorias y un empate. Tú te has ido, vamos.
¿Cómo que dos victorias?
No, que dice, o sea, que le hace falta tres victorias y un empate. Vamos, yo firmo dos y un empate.
Digo que le hacen falta 10 puntos de 12 para sumar 20, que es la media de la salvación.
La proyección ahora es de 25 puntos. O sea, la proyección que lleva el Valencia para acabar la temporada es de 25 puntos.
Pues yo ya no sé qué decirte del partido de esta noche, porque tantas veces he tirado
enfrente,
la de...
Enfrente están Tejero...
Ayer estabas convencido de que Baraja salvaba el equipo, ¿eh?
¿Y?
Ha tardado 24 horas, Fermín, en pasarte la factura.
No, pero quiero decir, a lo mejor la distancia te hace escuchar mal, pero es que no he dicho lo contrario.
No, pero como has mostrado dudas...
Que ayer hablaste muy convencido, yo te veo con más dudas.
Escúchame, estoy hablando del partido esta noche, no de la temporada. La temporada no tengo ninguna duda.
Bueno, pues como lo dicen esta noche...
Es que no va a ser hoy, va a ser contra el Barça y tal.
Bueno, quiero decir, yo sí... Lo que no haré, Fermín, es si pierde hoy, tirarme del barco y decir que ya estamos en segunda. Si pierde hoy, pensaré que hay otra oportunidad. Yo lo pensaré, que será más complicado, evidentemente, pero eso es de perogrullo y de estadísticamente. Pero yo lo que no haré es eso. Ahora, tengo mis dudas de cara al partido esta noche, ¿por qué? Porque
las tenemos todos.
No, porque iba a ser tan atrevido como Zamora de decir, hoy toca, y eso lo he dicho en Valladolid, y eso lo he dicho en Leganés, y eso lo he dicho en Getafe. Entonces, no voy a ser tan atrevido. yo tengo el pálpito, que esto también va a ser una perogrullada, de que algún día va a tocar. Y tengo el pálpito de que va a ser hoy. Y tengo el pálpito de que vamos a ir a Navidad con 6 puntos más. Ese es el pálpito. Pero...
6 es Cornellá hoy, sí, y los 3 de Mestalla contra el Deportivo Alavés.
Lo que no me cabe en la cabeza...
empatar en casa contra el Athletic Club.
Lo que no me cabe en la cabeza es ganar hoy y palmar en Mestalla el domingo. Porque entonces yo ya...
¿Sabes lo que pasa? Que Baraja ayer en la rueda de prensa dice una frase que sienta fatal. Y yo entiendo a la gente, cuando dice
el empate.
Sí.
Cuando lo hemos escuchado al principio, pero...
No, pero...
Que tiene razón.
Es que tiene razón.
No la puede decir.
¿Sabes
no.
el problema? Que no. yo lo llevo diciendo todo el año, porque por desgracia he estado muy cerca de equipos que han bajado a segunda división todo el año arrastrándose. Y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, que hay que estar conviviendo con la situación. Es decir, nos hemos dado cuenta ya que hasta hoy no han tirado a Baraja. Nos hemos dado cuenta ya que hasta hoy no van a fichar a nadie. Nos hemos dado cuenta hasta hoy que es lo que hay. Pues no gastemos energías en otra cosa que no sea en intentar ganar el partido.
No, que lo que te va a decir Iván es que decir eso es de transmitir a los jugadores que sales a empatar.
Pero que no.
No es lo que dijo Baraja.
Pero Iván, es que no dijo eso. Lo que dice es que hay gente que celebra un punto en un campo de un rival
y
directo.
Y que Valencia ahora mismo tiene que celebrar un punto. Claro, pues esa es la realidad.
Pues después del partido, que lo celebre si el partido se ha dado para celebrarlo. Si te empatan en el 96 ganando 1-0, igual no tienes tanto
que celebrar. Eso es lo que explica en el corte de voz.
Pero...
Y que en Valladolid, si resulta que va y se confunden y la meten y tal, hubieran celebrado el empate. Sí,
pero qué casualidad que no se han confundido. Ya. En toda la temporada no se han confundido.
Perdona, pero que van
últimos.
Estamos
tan cerca que no se han confundido.
Por alusiones te quiero escuchar porque te han atacado tanto Zamora como Villarejo. Pero un matiz a lo de Baraja de ayer, que yo creo que hay varias frases en las cuales él mezcla lo que tiene que decir con lo que quiere decir, con lo que no debe de decir. Porque, por ejemplo, cuando dice yo soy el capitán del barco y si el barco se hunde, me hundo con el barco. Hombre, no, hay que evitar que el barco se hunda.
Es otra cosa.
Sí. Y en el tema de los empates, sí. Yo lo que creo que hay que tener claro es que el Valencia, este Valencia, incluso este Valencia, no puede tirar una vez a puerta en Mallorca y que sea de penalti. Yo creo que este Valencia no puede tirar dos veces a puerta en Pucela contra 10 durante 20 minutos contra el colista de la Liga. Yo creo que este Valencia en Mestalla contra el Rayo Vallecano...
Lo
que quiero decir es que ayer Baraja dice una cosa, por eso hacía alusión al mensaje ese del barco, hay otra que dice que es... Hombre, ¿qué queréis que os diga? En Pucela, si la que tienen ellos, es decir, si la cagada de Mosquera la hace Yuma, el partido es 0-1. La cagada la hace el tuyo.
Pero
o sea, quiero decir, ya, pero es que Yuma no la hizo. O sea, claro, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Baraja, pero es que pusisteis 65 centros al área y rematasteis uno. Yo creo que en lo futbolístico, que es donde señalo yo a Baraja, que es donde él tiene que apretar, que ha hecho 3 cambios de sistema en un partido, que las piezas que tiene son las que son, que las ha movido a diestro y siniestro, todo eso muy bien. Pero yo que vengo defendiendo que él, y esto lo dije cuando ya sonaba sonido de sables alrededor de su cuello, Baraja elige a 11. Y con esos 11 y con ese sistema hasta el final. Porque además tampoco lo tienes muy difícil, tienes a 13 o 14 donde elegir, tampoco muchos más, igual me he ido demasiado en el número. Y Baraja ha empezado, Germán Valera, Guillamón, Jesús Vázquez, Iker Córdoba, Dani Gómez, Fran Pérez...
Canos a pierna cambiada.
Canos, o sea, quiero decir, no puede ser. Entonces yo
si
creo que...
Si no le gusta a Jesús, no lo ponga.
Claro, igual que con Guillamón la temporada pasada. Claro. No, es que no tengo otro... No, hay otro, no te preocupes, pon a otro y haz crecer al otro. Yo creo que él él ahora, Almeida de media punta, pero si Almeida lleva un mes defenestrado, ahora quieres que Almeida te salve la papeleta, te agarras al clavo ardiendo de Almeida, ¿cómo ha tenido que ver a los demás para decir, me tiro a Almeida? O lo hace porque la gente fuera está diciendo, no pongas a Jesús, no pongas a Guerra, pon... No, lo que quiero decir es que yo creo que ahora el barco, como él bien ha utilizado el símil, la metáfora, el barco
va,
no es que vaya a la deriva, es que es una ola y boom, y otra ola y boom, y otra... Ahora...
La gente que va dentro del crucero ya
se
ha pegado
claro,
contra todas las paredes
claro,
posibles.
La gente que estaba dentro del crucero lo que debería de hacer es espabilarse un poquito y no cagarla con Verdón en Valladolid. ¿Sabes? La gente que va al crucero también la caga en Valladolid.
Pero
supuesto. Quiero decir...
Yo lo que
supuesto,
no veo es...
Por supuesto, pero ¿sabes por qué? Porque no podemos decir, y ahí es el discurso de Iván, que quiero que le he quitado la palabra, y también mío, que el Valencia, y también de Rafa, que el Valencia tiene una mala plantilla, pero no tiene la... una de las tres peores plantillas, ya no me atrevo a decir una plantilla de mitad tabla, una de las tres peores plantillas, y el Valencia va a Valladolid y hace el ridículo. El Valencia va a Mallorca y hace el ridículo. El Valencia recibe al Rayo y hace el ridículo. El Valencia va a Leganés y hace el ridículo. El Valencia va a Getafe y hace el ridículo. Con un matiz que ya os apuntaba ayer, por lo menos desde mi punto de vista. No es inferior a ninguno de ellos en estos partidos. No son partidos en los que digas, el Valladolid te ha pasado por encima, el Mallorca te ha pasado por encima, el Rayo te ha pasado por encima. No, pero en una lucha de igualdad de mínimos, ellos hacen más por ganar.
Pero es que lo veis todo con ojos de un Valencia que no es. Tú, o sea, yo no sé, es que a mí me gustan ver esos partidos. Yo he visto bastante al Español. ¿Tú crees que el Español hace buenos partidos por ahí?
No.
¿El Leganés?
No.
¿El Valladolid?
No.
Pero es que son los rivales del Valencia.
No estamos pidiendo fútbol champán.
Pero si es que no estamos pidiendo ni fútbol champán ni cava.
O sea, vale.
Pero si da igual, es que no hace falta llegar a la portería. Es que el Valladolid, lo ha dicho antes Hugo, no llega a la portería en todo el partido. Es que Tárrega y Mosquera lían una traca tremenda y por eso Valladolid llega. Si no, no llega en todo el puñetero partido, como no llega ninguna semana de la Liga. Pero es que nosotros estamos intentando ver un Valencia que no es. Hay que luchar contra esos. Y sobre todo, llegados a hoy, miércoles, yo no sé qué va a pasar mañana. Según Villarejo, va a acabar la temporada Baraja. Lo dejo por aquí.
Gracias por recordarlo.
Dicho.
Gracias por recordarlo.
Hasta hoy, miércoles 18 de diciembre, nos guste más, nos guste menos, Baraja sigue siendo entrenador del Valencia. Entonces, podemos darle todas las vueltas que queramos, pero yo, bajo mi punto de vista, intento hacer una cosa constructiva, porque si pensamos que todo esto no llega al vestuario, al entorno, a la ciudad deportiva, bla, 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 pues no es verdad.
¿Y quién tiene la potestad, Pedro, de cortar eso que acabas de señalar, que para mí es fundamental? Que es, si al final vemos al entrenador débil,
club,
si al final vemos que el entrenador está señalado, si al final vemos que la calle ya no solo dice jugadores mercenarios, sino que dicen Pipo, vete ya, ¿quién lo puede cortar de raíz? Ya no te digo públicamente que también, si tu apuesta es, que no es tu apuesta porque has ido a por Quique, ya has negociado con Quique y Quique te ha dicho que no, y eso pasó el sábado, pero si tu apuesta, como ahora dices, es Baraja, tú lo primero que tienes que hacer, y no ahora, sino ya lo dije con el caso Rafa Mir, es entrar en el vestuario, Leijón, Javier Solís, Miguel Ángel Corona, que ya sé que al otro lado de la radio habrá un montón de valencianistas que digan, pero ¿cómo van a entrar Leijón, Javier Solís y Miguel Ángel Corona al vestuario si no les cree nadie? Ya, pero son el presidente,
claro,
la presidenta, el director corporativo y el director deportivo. Tienen que entrar en el minuto uno al vestuario y decir, señores, este señor con el que no ganan ni un partido, este señor va a ser el entrenador. Entonces, como dice Rafa, cuando vayan a Pucela, corran como el día del Betis.
García Pimienta.
Y cuando vayan a Valle, cuando venga el Rayo, corran como el día del Betis. Y cuando vayan a Cornellá, corran como el día del Betis. Pero como eso no lo han hecho, porque no hay estructura, no hay dirección, no hay personalidad dentro del club, no hay mando en plaza, tú ves las imágenes del Valencia, de la expedición del Valencia cuando va al aeropuerto de Manises, cuando va a un hotel de concentración fuera de Mestalla y de repente te das cuenta que uno va por un lado, que la presidenta va por otro, que el director deportivo se pone detrás de otro. No van todos a una. Es un sálvese quien pueda, pero esta expresión ya la he utilizado allá por el mes de septiembre. Entonces, cuando llega la hora de la verdad, oye, lo del entrenador, no, eso es cosa del director deportivo. Oye, lo de, no, eso es cosa de los servicios médicos. Oye, lo de este jugador, no, eso es cosa del entrenador. Oye, eso es del departamento de comunicación. No hay uno que diga, sí, ¿qué pasa? No, lo voy a preguntar. No, pues la verdad es que, mira, tengo información al respecto. Que la tienen, pero no quieren. Como cuando llamábamos y decíamos, oiga, ¿va a ir alguien a recibir a los autobuses que vienen de la zona cero? ¿Va a ir alguien el día del Betis a recibir a los aficionados que se han desplazado en los autobuses que ha puesto el Valencia y que llegan a la Avenida de Aragón a las 11:30 de la mañana? No fue nadie. Porque es un sálvese quien pueda. Por el miedo a qué me dirán, por el miedo a si baja uno y grita algo, por el miedo a si me reprochan. Ya, que el cargo. Pero es peor no estar que estar. Es peor no estar que estar. Es peor no poner la pierna lesionada de Rafa Mir en el parte médico que ponerla. Es peor. Y yo creo que eso es lo que pasa en este vestuario. Fermín, te quiero escuchar.
No, es que lo que estamos hablando, pues es que estamos dándole vueltas a lo mismo todo el rato y mucho tiempo. Yo ya te digo, o sea, al final, lo que está claro que hoy el Valencia tiene que puntuar sí o sí. Yo firmo el empate. Y
muy bien.
A eso voy. Yo firmo el empate.
Yo también.
Y lo demás es ajo aceite. Uh-huh. ¿Sabes? Ajo, aceite puro y duro.
Iván, te he cortado.
Yo os entiendo que el análisis que estáis haciendo forma parte de la política del fútbol, lo que hay alrededor, quién toma decisiones, la decisión que han tomado, si lo respaldan, si no lo respaldan. Fantástico. Vamos al fútbol. El Valencia tiene que ganar esta noche y hoy va a haber otro disparo más, que es Rioja, de lateral izquierdo. El Valencia juega este partido, esto es lo bonito que tiene el fútbol, que pasan los días y uno se va creciendo de nuevo y piensa que hoy puede ganar. Si este partido llega a ser el día después del Español, perdón, el día después del Valladolid, pensaríamos que el Valencia va a perder seguro. Pero es que yo creo que el Valencia está peor que el viernes, pues porque sí. Su entrenador
no está Rafa
sido
Mir.
Su entrenador ha sido pisoteado por el club.
Pero
vale.
Sí.
Está peor y tiene menos fuerza que la que tiene el viernes. Pero el Valencia está peor que el viernes.
Es un desastre.
¿Pero qué hace el Valencia? ¿No se presenta?
Sacando dientes y con fuerza. Claro. Con energía, por lo menos. Rebelándose contra una situación que está claro que no le gusta.
Pero eso es política del fútbol, eso es prensa. Vamos a ver lo que pasa en el campo. Hoy,
sí, pero
de nuevo,
igual,
vamos
hoy
a
no
ver
pone,
lo que hace
no,
Baraja
como,
con
no,
los jugadores
no
en pone el campo.
¿Por qué te parece un disparo lo de
juega con 10?
Es que, o sea, le decimos que no prueba cosas.
Tú, no, probar ha probado todas no, y yo bien, se lo pongo.
El fallo de Baraja, ¿sabes cuál es? Haber puesto a Jesús Vázquez.
Villarejo,
cuando no creen en él.
Villarejo igual sale bien, pero Rioja igual ha jugado dos veces en su carrera deportiva de tres.
Pero, como Pepelu el día de...
Pero, de central, ¿no? De central, en
pero
la Copa.
Pero tendrá que probar
sí,
cosas
pero, sí, pero que,
porque
que,
no le salen
estoy
los
de acuerdo
los
con
otros,
Iván, que parece que es una moneda al aire. No sé si es un disparo al pie, pero es una moneda al aire.
Ostras, me parecería poner a Dani Gómez de lateral, sí que me parecería un
bueno,
disparo.
Bueno, ha puesto de roba bajas que no jugaba en el filial. Pero
¿era lateral
caso,
o no?
Sí, sí, pero no jugaba pero, en el filial.
Ya, pero eso es una...
Vale,
eso
pero
es,
luego Pepelu de central...
Eso, que tú sabes mucho de la academia y yo me cojo a tuyo.
Rioja pierna cambiada también es un tiro al pie. O sea, quiero decir, ha hecho varias.
Bueno,
ha hecho varias.
No es tanto como poner
sí,
a Dani Gómez
sí,
de lateral.
Sí.
No,
¿Sabes? Fíjate si es no. Tanto que fue el propio Rioja el que paró el partido para decirle al entrenador, cámbiame de banda. Y el entrenador cambió de banda a Rioja. Pero que seguramente no sea culpa de Baraja. De hecho, no es todo culpa de Baraja. Yo creo que ha llegado a un punto en que Baraja, para que no le acusen de inmovilismo, de quedarse parado, que es algo que es de lo que se le acusó cuando no cambiaba el 4-4-2, acordaos que había ruedas de prensa que era, pero no va a cambiar el sistema, y hacía, no, de tanto que se le acusó, ahora ha dicho, pues ahora voy a probar, voy a cambiar, voy a tocar teclas. Yo, tampoco le ha salido, ojalá le salga esta noche.
Yo no quiero caer, precisamente por lo que decía Baraja, yo no quiero caer en que por el hecho de que el club mantenga a Baraja en esta situación, que creo que es insostenible, caer en el ensañamiento de cada prueba que haga ya es un invento más. No quiero caer
no,
en eso.
Me parece coherente.
Para mí el veredicto
dentro de lo que hay, me parece
viernes,
coherente.
Claro, para mí el veredicto era el viernes. Debería haber sido destituido el viernes. Una vez no lo ha sido, pues a partir de ahí que siga probando hasta que le dejen y yo, pues, chapo.
Pero es que ya a mí el término probar como si fuera... No sé, que lo estoy haciendo yo, ostras, tendrá más o menos currículum.
Está buscando soluciones.
Pero es entrenador, ¿no? Digo yo.
Y
ahora parece que Baraja no sepa de fútbol.
Pero si yo no culpo a Baraja.
O sea, quiero decir, que ahora, no, pero es que estamos hablando de Baraja como si fuera bombero. Y Baraja sabe más
bueno,
de fútbol
no, de bombero,
que todo
no,
lo que
no,
estamos
no,
aquí.
No, estamos hablando de Baraja con 10 de 45, 12 de 66, perfecto. Dos victorias de abril.
Y que está
quiero
probando
decir,
cosas
igual,
de fútbol.
Claro, sí, hombre, claro. No les ha dicho que jueguen
no,
mañana
y
con la mano.
Estamos dejando caer que cambie el sistema porque se lo están insistiendo la prensa.
No, la prensa no, la plantilla, ¿no? La plantilla lo dejó caer también. No estaba muy de acuerdo con la
no,
plantilla.
No, pero aquí hemos dicho,
sistema.
Tanto insistir al 4-4-2 de que lo cambiara
no,
o cambiara.
Estoy diciendo que... Se le acusó de inmovilismo cuando se le preguntaba en sala de prensa, oiga, ¿no va a cambiar el sistema? Cuando el equipo ya venía de no sumar, se le preguntaba, oiga, ¿no va a probar otra cosa? ¿Va a mantener el 4-4-2? Y él decía firmemente, no voy a probar otra cosa.
Es peor seguir pegándose cabezazos.
Y luego lo que ha hecho ha sido probarlo todo.
Claro.
Lo ha probado todo.
Pero es que yo prefiero un tío que lo prueba.
Sí, Rafa, pero eso genera una sensación de que no sabe
otra
lo que
vez,
está haciendo.
Otra vez. Y la inestabilidad de los jugadores, que le digan que si van a jugar con 4 o con 5.
Yo te digo, no, para mí sí que es importante, Rafa. Tú puedes estar dos semanas trabajando defensa de 5 y de repente otra vez decir, no, y ahora otra vez defensa de 4. El automatismo del que tanto achacamos al equipo, que no tiene el automatismo del que juega de carrilero, no es el mismo que el que
y
juega
no
de 3, pero no solo
eso,
el de banda.
Y no sabes meter un centro
no,
por eso.
Si centros metieron 67. No remataron ninguno.
Bueno,
no remataron ninguno.
No remata porque no remata, porque eres malo.
No rematas porque eres malo. Esto no es así de simple. Esto no es así de simple de no rematas porque eres malo. No
rematas porque hay defensas.
No rematas porque Fran Pérez, cuando llega un jugador por banda izquierda, no acude al segundo palo para entrar. Y el balón se pasea por el borde del área al minuto 10 de partido. Minuto 10 me puedes explicar por qué el extremo de la banda contraria, minuto 10, no minuto 90, no llega al segundo palo a acompañar al equipo.
Yo cuando hay automatismo no creo que el fútbol sea tan automático como lo veis. No es tan automático, no es cuestión de
automatismos. Hay hábitos que cuando los se dicen en el día a día los jugadores.
Sí, pero hay un frente de Fermín.
No digo que Baraja 11, no lo diga, pero
que, un equipo que juega, claro.
Hay un frente un 11, ¿eh? Pero el secreto, hay un Yuma ese, el central ese del Valladolid, que vaya tela, ¿eh?
Pero escucha, que si llegas al segundo palo, llegas al segundo palo. Luego, si el central se anticipa, pues se ha anticipado, pero tú has llegado al segundo palo.
En Mercedes-Benz Valdisa de Masanasa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller irán retomando su normalidad a lo largo del mes de diciembre. Siguen atendiendo en sus instalaciones de Valencia, en Micer Mascó y Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Tres y media más en Cope. Adiós.